Real Fooder, bienvenidos a otro episodio más del podcast de Real Fooding. Yo soy Carlos Ríos y junto a mí se encuentra Carlota Fernández. Hola Carlota, ¿qué tal estás?
Hola Carlos, muy bien, súper contenta de estar aquí un día más con el podcast de Real Fooding.
Pues yo también estoy muy contento porque parece que ha gustado mucho la audiencia el primer capítulo de cómo empezar en esto del Real Fooding. Y en este segundo capítulo vamos a profundizar un poco del patrón Real Fooding, ¿vale? Si bien es cierto, en el anterior capítulo comentamos que hay una clasificación, ¿no? Que está la comida real, que están los buenos procesados, que están los ultraprocesados que hay que evitar. Hoy vamos a centrarnos en cómo combinar estos grupos, ¿no? Porque, claro, podríamos decir, oye, el queso es buen procesado, ¿puedo comerme medio kilo de queso todos los días o en todas las comidas? ¿Es bueno tomar, no sé, humus en todas las comidas? ¿Cuánto tengo que comer de un grupo de alimentos u otro, ¿no? Pues esto lo vamos a resolver hoy, con el patrón de alimentación de Real Fooding.
Exacto. Pues como dices tú, Carlos, al final la alimentación no puede ser como un medicamento, ¿no? Que requiere una posología concreta, que tu médico te dice, pues tienes que tomar tantos miligramos, tantos gramos o tantos mililitros de este medicamento en ayunas o una hora antes de las comidas, con leche o con agua, sino que no requiere de ese grado de precisión y esto nos puede incluso llevar a la obsesión que puede afectar de alguna manera nuestra salud mental, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es, o sea, obviamente, ver un poco los nutrientes y las calorías de un alimento es bueno en algunas situaciones para un dietista nutricionista, pues como para deportistas de alto rendimiento o para coadyuvar en alguna enfermedad, lo que sea, ¿no? Pero aún así hay que tener en cuenta que, aparte de lo que ya sabemos, como decías, que hemos comentado en el anterior capítulo del podcast, los alimentos sabemos cuáles son buenos y cuáles son malos, pero ¿cómo los combino? ¿Cuántos tengo que tomar de cada grupo al día? Esto es lo que vamos a tratar un poco hoy.
Además, de forma eso, más general, es decir, no podemos especificar, ir concretamente a, oye, tenéis que comer 250 gramos de lechuga. No, a eso es lo que te refieres, es decir, oye, que no hay esa posología tan concreta, sino que es algo más genérico, más intuitivo y claro, teniendo unas bases, ¿no?, claras.
Sí, sin llegar a ser pues eso, una prescripción de nutrientes, calorías o alimentos concretos diarios, porque no hay justificación para llevar un control tan exacto de lo que comemos, ¿no?
Vale, y entonces dime tú cómo tendríamos que repartir estos alimentos. Es decir, dentro de la comida real hay que comer más de una u otra, los buenos procesados son igual que la comida real. ¿Cómo podríamos hacer esta gestión?
Pues aquí es cuando clasificaríamos a los alimentos en varios grupos, ¿no? Habría que clasificarlos en cuatro grupos concretamente: alimentos protectores, alimentos neutros, alimentos complementarios y luego los productos ultraprocesados, de los que ya veníamos hablando en el anterior episodio. Entonces, dentro de estos cuatro grupos, el que más nos interesa son los alimentos protectores, que son los alimentos que tenemos que consumir de forma elevada, vamos, básicamente de forma diaria, porque disponen de un carácter protector para nuestra salud.
Uh-huh. Eso significa que pueden prevenir enfermedades, ¿no? Es decir, exacto, que su consumo previene enfermedades.
Esas enfermedades no transmisibles, que son, pues, por ejemplo, la diabetes,
el cáncer
también es no transmisible, todas las enfermedades cardiovasculares que provocan un montón de muertes. Entonces, pues estos nos interesan en este sentido.
Genial.
Y las características que tienen los alimentos protectores para considerarse protectores es que contienen fitoquímicos y fibra. Entonces, ¿los fitoquímicos qué son? Pues son unos compuestos bioactivos que están presentes únicamente en las plantas y tienen efectos antiinflamatorios, antioxidantes, son reguladores hormonales, además de también ser beneficiosos para la microbiota intestinal. Entonces, pues de esa manera es como nos van a proteger contra la mayoría de estas enfermedades no transmisibles que decíamos, ¿no?
¿Y dónde están esos?
Estos están, pues, en la fruta, las verduras, las legumbres, los frutos secos, las hortalizas. Esto sería como el grupo de alimentos que más vamos a consumir, que va a formar parte de o sea, va a ser como lo mayoritario en nuestra alimentación, ¿no? Aparte de los fitoquímicos, también contienen la fibra, que les aporta esa capacidad saciante, que es que te hace sentir pleno mucho más rápido, y de esa manera controlamos de alguna forma la cantidad de kilocalorías que estamos ingiriendo, ¿no? Entonces, así evitamos de nuevo pues, una acumulación de grasa que, por ende, va a evitar ese desarrollo de enfermedades no transmisibles. Bueno, o a
Genial.
protegernos, ¿no? contra ellas.
Sí, además estos alimentos vegetales, pues es el único, o sea, son un grupo característico que yo siempre recomiendo que aparezcan diariamente, ¿vale? Es decir,
Exacto.
los grupos de alimentos protectores se pueden consumir diariamente en todas las comidas si quieres y en las cantidades que realmente, por así decirlo, quieras, sobre todo cuando hablamos de frutas y verduras, ¿vale? Porque va a haber una
Exacto.
autorregulación, ¿vale? Del cuerpo que va a decir, oye, ya estoy saciado y demás. Las legumbres también podríamos decir que comas las que quieras, porque también son muy saciantes. Quizá hay que matizar que los frutos secos, si bien es cierto, puedes comerlos diariamente, ¿vale? Que esto hay mucha gente que no lo sabe. Puedes tomar frutos secos diariamente y eso es beneficioso para ti. Ahí a lo mejor no podemos decir, oye, cómete todo lo que tú quieras, porque hay personas que a lo mejor pueden abusar de ello. Pero yo soy de los que piensan que dos puñados grandes de frutos secos al día, bueno, no solo de los que piensan, sino que es que hay evidencia científica de que no está relacionada con el aumento de peso. Y esto
Desde luego.
lo hablaremos en el capítulo de frutos secos. Pero bueno, entonces estos alimentos protectores que son de origen vegetal, pues diario, de forma frecuente, en las comidas principales y una cantidad, pues eso, que realmente no tengas que controlar, decir, uy, tengo que comer 300 gramos de fruta. No, come la que quieras.
Exacto. Claro, aquí pues no hablaríamos de máximos, sino más bien de como mínimo, pues tómate tus 3 raciones de verduras al día, tus 3 raciones de fruta, al menos una ración de frutos secos, como tú dices, y pues las legumbres sí que se puede dejar un poco más a como mínimo 3 veces a la semana, ¿no?
Quizá las legumbres, por ejemplo, en dietas vegetarianas, sí que
Claro.
yo conozco a muchos que llevan una buena dieta vegetariana, buena me refiero a bien planteada, sí incorporan legumbres diariamente y
Claro.
obviamente no pasa nada. Y también, que iba a decir que se me ha olvidado, ah, claro, hay personas que dentro de estos grupos vegetales le pueden sentar mal, digestivamente mal, pues bueno, tendrá que reducir ese grupo que le sienta mal, pero dudo mucho que o sea, si a lo mejor te sienta mal las legumbres, pues toma menos legumbres o tómala de otra forma preparada para ver si mejoras la digestibilidad. Si te sienta mal la fruta, pues oye, toma más verduras. Incluso si no te gusta uno de estos grupos, pues siempre te queda, o sea, mientras no eliminen los cuatro.
Exacto.
Pero está claro que es mejor decir, oye, no me gusta esta verdura concreta, a decir, no me gusta ninguna verdura, porque sabemos que el gusto o estas preferencias se puede entrenar. O sea, no es como algo genético que te diga, oye, es que he nacido que no me gustan las verduras. No, es que puedes conseguirlo.
Claro, desde luego que sí, y además que es eso, es descubrir un poco pues, la manera de prepararlo. Lo que dices, por ejemplo, con las legumbres, pues a lo mejor los garbanzos te sientan mal como tal, pero si te preparas un hummus, pues facilitas un poco pues eso, la digestión de los garbanzos y te pueden sentar mejor. Es un poco pues, descubrir, ¿no? Y al final hacer combinaciones entre todos estos alimentos protectores y ver un poco pues, qué es lo que mejor nos sienta, qué es lo que mejor va con nuestro estilo de vida, con, pues eso, a la hora de cocinar y todo. También añadir que es importante no solo que consumamos estos alimentos, sino que también intentemos consumirlos locales, ¿no? y de temporada, porque así contribuimos a un sistema de producción mucho más responsable y aseguramos un mayor contenido de los nutrientes que tienen de forma natural estos alimentos.
Genial. Perfecto. ¿El siguiente grupo?
Y bueno, pues el siguiente grupo serían Bueno, una cosa que quiero añadir es que, claro, Matrix está alerta y entonces utiliza su potente marketing para intentar vendernos estos ultraprocesados hechos a partir de alimentos protectores bajo distintos aclamos, como pueden ser pues sin conservantes, con aceite de oliva virgen extra, fuente de fibra, reducido en sal. Por ejemplo, te voy a decir algunos ejemplos muy típicos, como son las sopas de sobre o pastillas de caldo, los tomates fritos con aceites refinados, las mermeladas, los purés de frutas envasados. Hay un gran etcétera, por ejemplo, también los zumos de frutas. Algo que quería comentar es que mucha gente sigue pensando que si, por ejemplo, desayuna un vaso de zumo de fruta de naranja recién exprimida, imagínate, a media mañana se toma una manzana y por la merienda, en la merienda incluye otro vaso de zumo, piensa que ya ha tomado, pues ha alcanzado la frecuencia de consumo que recomendamos para la fruta, que es, habíamos dicho, 3 raciones como mínimo al día, y realmente no es así. Independientemente de que sean recién exprimidos, clasificamos estos zumos como ultraprocesados. De hecho, en el audiolibro Mi dieta ya no coge, Aitor Sánchez lo explica muy claro, porque dice, los zumos no cuentan como fruta. Y es que, aunque no se les añada azúcar, los zumos contienen el azúcar propio que se encuentra en la fruta, pero sin el efecto retardante, saciante y saludable que le aporta su propia pulpa.
Claro, esto hay un debate siempre de oye, Carlos, los zumos son buenos, son malos, nos han dicho que siempre son buenos. Ahí Aitor Sánchez lo explica muy bien, ¿vale? En su libro Mi dieta no cojea, que por cierto lo tenéis en la plataforma Storytel, ¿vale? Que es esta plataforma de audiolibros que patrocina el podcast. Los tenéis ahí, tenéis el mío, tenéis otros audiolibros de nutrición y tenéis 30 días gratis para escucharlos si accedéis a storytel.com/realfooding, ¿vale? Ahí podéis descargaros la aplicación y escucharlos. Decía que al final estos zumos, aunque parecen que es fruta triturada, realmente no es fruta triturada, es el jugo, el zumo de fruta, donde se le ha quitado, pues eso, la fibra, la pulpa.
Exacto.
Incluso podríamos decir que los zumos envasados llevan ahí envasados bastante tiempo. ¿Por qué? Porque pueden estar ahí bien conservados, pero al final pierden vitaminas, pierden antioxidantes y al final es un chute de azúcar muy rápido en tu sangre. Es cierto que no podemos decir que sea igual que tomar una Coca-Cola,
Exacto.
pero no es igual que tomar una
La fruta.
fruta. Entonces,
La piel.
eso hay que dejarlo claro.
Entonces, nada, pues como segundo grupo habíamos dicho que estaban los alimentos neutros. Y en este caso, pues ya sería una frecuencia más bien semanal, para que de esta manera no desplacen a los alimentos que habíamos hablado, los alimentos protectores. Entonces, los neutros sí que son alimentos saludables, pero siempre debemos priorizar los protectores por encima de estos. Entonces, ¿estos qué aportan? Aportan los macronutrientes famosos que estaréis hartos de escuchar, que son las proteínas, los hidratos de carbono y las grasas. Y es cierto que las proteínas, por ejemplo, son importantes para la síntesis y la reparación de tejidos. Los hidratos de carbono y las grasas, entre otras muchas funciones, sirven, pues, son una muy buena fuente de energía para nuestro organismo. Pero tenemos que priorizar siempre, lo que hemos dicho, los alimentos protectores sobre estos, ¿no? Entre estos alimentos estaríamos hablando, pues, de tubérculos como la patata, el boniato, la yuca, los cereales integrales como la avena, arroz, pasta, maíz, pescados y carne, mucho mejor siempre frescos o en conserva congelados en el caso de los pescados, y luego los huevos y los lácteos. Y estos serían, pues eso, los alimentos neutros. ¿Qué hacen estos alimentos? Aparte de aportar un contenido nutricional que ya hemos dicho, también hacen que el patrón alimentario sea mucho más variado, mucho más sabroso, completo y fácil de llevar a cabo,
Claro.
¿no? Porque al final, combinando estos alimentos con los anteriores, pues parece que tenemos una dieta con una adherencia mucho más sencilla, mucho menos monótona y pues podemos hacer combinaciones mucho más interesantes culinariamente hablando, ¿no?
Claro, de entrada, si solo siguiéramos una alimentación con alimentos protectores, que muchas veces pues esa es la típica alimentación solo basada en plantas. Ahí ya hay que meter, por ejemplo, los suplementos de vitamina B12. ¿Por qué? Porque
Claro.
esos solo están en los alimentos de origen animal. Entonces, los alimentos neutros, si bien es cierto, no vamos a decir, oye, tienes que comer arroz todos los días, o carnes todos los días, o patatas todos los días, o pescado todos los días, no. Pero sí los vas a poder meter durante la semana. O sea, lo vas a poder combinar durante tu semana para hacer de esa dieta, primero, más variada, eso sí, más gustosa, menos monótona, y también con la incorporación de nutrientes también más variados, ¿no? Es decir, oye, esa fuente de energía, de los hidratos de carbono, esa fuente proteica, de los alimentos más proteicos, micronutrientes que están en algunos alimentos concretos también. Solo, como por ejemplo la yema del huevo, que es rica en colina, sí. En fin, los ácidos grasos omega 3 del pescado, es decir, al final, pues yo creo que esto es lo que hace también que sea más variado la alimentación.
Claro, esa combinación de nutrientes, como dices, entre los alimentos neutros y los alimentos protectores, al final es lo que nos da, pues, todo lo que necesitamos, ¿no? Los nutrientes esenciales que llamamos, que es lo que nuestro cuerpo no es capaz de producir, y esa combinación, pues eso, estos alimentos de forma más semanal y los otros de forma diaria, pero combinarlos de tal manera que hagamos que nuestro cuerpo siempre reciba los nutrientes que necesita, ¿no? Entonces, en este sentido, pues la frecuencia siempre es mejor decir que vamos de 0 a X raciones, porque no es obligatorio, digamos, que introduzcas en tu dieta cada grupo por individual, ¿no? Por eso, pues, para dietas veganas, vegetarianas y así, no es obligatorio, ni mucho menos. Entonces, pues, por ejemplo, para los pescados, estaría bien añadirlos, pues, entre 0 y 4 veces, 4 raciones a la semana, evitando, pues, los surimis, los pescados precocinados, las barritas de merluza, muy típicas también para darles a los niños. Luego, los tubérculos también, de 0 a 4 raciones a la semana, evitando los fritos, las patatas fritas, los purés de patatas deshidratados, todos estos alimentos que son ultraprocesados. En cereales también hablaríamos de 0 a 4 raciones semanales. Aquí volvemos a evitar panadería y bollería industrial, las galletas, los cereales de desayuno, aquí hay un montón, fideos orientales, también muy típicos, pues son muy fáciles de preparar. En carnes hablaríamos de 0 a 3 raciones a la semana. En huevos de 0 a 7 raciones a la semana, en contra de lo que mucha gente piensa.
¿Cuánto es una ración?
En huevos sería una.
Vale. O sea, un huevo. Vale.
Y aquí evitamos, pues, las mayonesas industriales, los flanes, todos los postres hechos a base de huevo. Y por último, los lácteos, que sí que sería, pues, entre 0 y 2 raciones al día lo que recomendaríamos, ¿no? Evitando, por supuesto, azucarados, postres lácteos como las natillas, todos los quesos reconstituidos con muchos aditivos, que por desgracia son muchos, margarinas, productos lácteos dietéticos, helados. Entonces, aquí, pues, dejaríamos, es un poco a jugar con lo que más te gusta, con lo que, pues, si eres vegetariano o vegano, un poco añádelo a tu dieta, un poco al gusto, ¿no? Y a lo que más fácil te sea.
Claro, y sin ningún tipo de preocupación, en el sentido de oye, si un día, pues, tomas 3 huevos, pues bueno, es un día más puntual. Lo peor sería que a lo mejor todos los días tomara, yo qué sé, 3-4 huevos, y eso, claro. Porque lo explico en mi libro, o sea, el alimento neutro, ya decimos, puede ser muy beneficioso cuando, o sea, puede ser, no, los alimentos neutros son beneficiosos cuando se respetan a los protectores. Es decir, cuando tú has cumplido, cuando tú ya has cumplido tus alimentos protectores, exacto, los neutros ya cumplen su función. Cuando los neutros desplazan a los alimentos protectores, aquí tenemos un problema, porque cuando tú tomas más carne que frutos secos, cuando tú tomas más cereales que verduras, ese desplazamiento hace que estés metiendo ya menos de los fitoquímicos que son protectores, ¿no? Entonces, aquí es donde está el kit de la cuestión. Claro que puedes comer carne, y la carne no es mala, siempre que no sea carne procesada, pero métela en esas cantidades y en esa frecuencia, porque además es que yo creo que hay una sinergia súper buena entre los alimentos neutros y los alimentos protectores. ¿Por qué? Porque te puedes tomar un potaje de legumbres con verduras y con arroz. O te puedes tomar un revuelto de huevos con espinaca. O te puedes tomar un guiso de carnes con verdura, ¿no? Acompañar un lácteo con fruta y fruto seco, ¿no? Esta combinación hace que tengas como esa base vegetal diaria y combinada con esos alimentos neutros semanales que no se tienen que estar repitiendo todos los días, sino que pueden estar jugando entre ellos. Y también quería decir que en cuanto a las cantidades de los alimentos neutros, cuanto más sea tu actividad física, probablemente más cereales tengas que meter, que son hidratos de carbono, más proteína tengas que meter. Es decir, también esto, si bien los alimentos protectores vegetales puede ser como muy común las cantidades para todo el mundo, los alimentos neutros sí que es cierto que irán escalando en cantidades, sobre todo con tu nivel de actividad física.
Claro, hay que verlos un poco más en contexto, ¿no? Que los protectores que realmente, pues, tómate y cuantos más casi que mejor, ¿no? Pero estos, pues, hay que verlos exacto en el contexto de cada uno.
Sí, porque imagínate, a lo mejor quieres perder más grasa y te interesa meter menos alimentos energéticos y más alimentos proteicos. Pues bueno, pues a lo mejor haces esa combinación. Complementas los alimentos protectores vegetales con más alimentos proteicos. Al revés, tienes una carga de entrenamiento muy alta, incluso a lo mejor quieres ganar masa muscular, pues combina también una buena dosis de los alimentos energéticos, pasta, arroz, patatas, las grasas también de los propios alimentos neutros, el aguacate. Bueno, el aguacate sería protector por ser un vegetal, pero bueno, sí que es cierto que esta combinación, pues eso. Y en el caso de los lácteos, estamos recomendando de 0 a 2, ¿vale? El otro día en un directo me preguntaron, oye, ¿cuántos lácteos? Yo creo que los lácteos, primero, que no son esenciales, por eso ponemos ese 0 a 2, y luego que nos han convencido mucho de que, oye, hay que comer leche porque si no te quedas sin calcio, y no es así, ¿no? Es decir, yo recomiendo esas dos raciones al día como máximo para tener un poco de control, porque eso mismo, hay gente que puede abusar de la leche, del queso, y aquí no sería lo más conveniente. Yo te recomiendo de que, si tú metes de postre siempre yogur, pues ya a lo mejor le estás quitando hueco a la fruta, ¿no?
A la fruta, exactamente. Sí, además que es lo que dices, no es esencial. Yo, por ejemplo, nunca me ha gustado la leche. Los yogures, pues los como a veces, como en bols de fruta y así, porque pues me llama más la atención casi la fruta que le echo por encima que el yogur, ¿no? Y el queso me encanta, pero nunca, desde que era muy pequeña, no bebo leche y la gente me dice, pues siendo nutricionista, ¿cómo no bebes leche? Pues realmente no es necesario tampoco.
De hecho, hay una cosa curiosa y es que, por así decirlo, el alimento mínimamente procesado, en este caso sería la leche fresca, ¿no?
Sí.
Y el buen procesado sería la leche fermentada, ¿no? Como los yogures, el kéfir y demás. Y en este sentido, este procesamiento es incluso más beneficioso. Es un caso curioso de que, oye, es un alimento buen procesado, como es el yogur, el kéfir, que además son buenos procesados milenarios, como el caso del pan, porque llevan con nosotros muchos años. Y bueno, pues es un caso de que, oye, si tienes que elegir lácteos, siempre, o sea, es mejor lácteos fermentados como el yogur, el kéfir y demás, y ya luego iría pues el queso y la leche fresca.
Exacto. Al final son alimentos que tienen pues un efecto beneficioso sobre nuestra salud. Y eso es.
¿Siguiente grupo?
Eso iba a decir. Y después vendrían los alimentos complementarios, que en este caso son alimentos que lo que hacen es complementar nuestra alimentación y aportan no solo el valor nutricional, sino también valor gastronómico. Entonces, estamos hablando de alimentos que se utilizan como complemento en lugar de ingrediente principal, por lo tanto, podemos utilizarlos de forma diaria o de forma semanal. Esto va un poco pues, según el alimento y según cada uno. Entre estos está pues, el que más nos interesa, que es el aceite de oliva, bueno, los aceites vírgenes, que en nuestro caso tenemos el aceite de oliva virgen extra, que es la joya de España, yo creo. Y la frecuencia recomendada en este caso sería media, entre 0 y 4 cucharadas soperas al día. Luego estarían pues, los condimentos, como especias y hierbas aromáticas, bebidas como el café o las infusiones, e incluso se puede añadir pues, otros alimentos como el chocolate negro con un contenido de cacao de al menos el 85%. Y pues eso, esto es lo que hacen un poco, es complementar más que ser el ingrediente principal, ¿no? Los otros hablábamos de ingredientes más bien principales y ahora esto va a complementar nuestra dieta.
Ojo con el chocolate negro, que aquí estamos diciendo que es un complemento, no es un alimento para hacerlo principal, como hay gente. Claro, es que tiene su uso estos alimentos complementarios porque nadie se va a tomar el aceite solo, sino que lo va a complementar pues esa verdura, esa carne y demás, y además que tenemos ese maravilloso aceite de oliva virgen extra que puede ser tomado de nuevo diariamente. Incluso hay beneficios protectores a nivel de la salud, porque, claro, por ejemplo, en este caso, el aceite de oliva virgen extra, las especias, incluso el café, son alimentos incluso protectores, es decir, tienen esos fitoquímicos, tienen esos fitoquímicos que tiene la fruta y la verdura. Y en esos fitoquímicos está esa protección. Lo que pasa es que, claro, nadie se va a tomar un bote de especias, sino que, oye, lo va a complementar en la alimentación, haciéndola también más gustosa, más variada y, bueno, pues al final eso que te llevas. Y incluso dentro de las bebidas, pues estas infusiones de té o de café, pues también es un aporte de líquido a lo largo del día, que si bien no debe sustituir al aporte principal, que es el agua, sí que puede ser un complemento diario de nuevamente. Es decir, los alimentos complementarios sí pueden ser diarios. O sea, pueden ser diarios incluso en gran parte de las comidas. Solo que el caso es que van a complementar. Raciones, pues eso, hemos dicho de 0,4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra al día. ¿Puede ser más? Sí, puede ser más, según también tu ingesta energética. Especias, pues bueno, realmente casi todas son beneficiosas. Ojo con los colorantes, o sea, especias camufladas con colorantes, ¿no? Típico la tartracina, que es la que se utiliza del colorante de la paella, esa habría que evitarlo, eso no es bueno. ¿Qué más? El picante sí que, bueno, un día ya hablaremos concretamente de las especias. Y, por ejemplo, el chocolate negro, pues yo recomiendo dos cuadraditos al día o pues 4 cuadraditos al día, es decir, dos en las comidas principales, por ejemplo, como una recomendación, pues eso, general.
Claro, aparte de tener pues también componentes protectores, al final sirve un poco como para decir, pues ese gustillo dulce que a veces necesitamos, parece, después de una comida, te quitas un poco el antojo de a lo mejor meterte ahí un ultraprocesado también, ¿no?
Exacto.
Y luego ya, pues en el último grupo tendríamos los productos ultraprocesados, que de esto ya venimos hablando en el anterior episodio del podcast, y estos deben tener una frecuencia de consumo muy baja, siempre no superior al 10%, que también hablábamos en ese podcast, ¿no? De esta forma, como decíamos, el 90% de nuestra alimentación estará compuesta por comida real, priorizando los alimentos protectores, como habíamos dicho, y se puede dejar ese 10% restante para disfrutar en algún momento dado de un producto ultraprocesado. Pero esto será como de vez en cuando, ¿no? Mientras tu alimentación, el 90%, sea basada en comida real, ya sabemos que el porcentaje del 10% es totalmente inocuo.
Yo hago este cálculo. Si los alimentos protectores son diarios, los alimentos neutros son semanales, los alimentos ultraprocesados deberían ser mensuales. Y dentro de esta mensualidad, para que no se repita, porque si el mes tiene 4 semanas, si metiéramos 4 veces ultraprocesados, pues ya sería como algo semanal. Por eso dije lo de 3 productos ultraprocesados o comidas ultraprocesadas al mes. 3 grandes comidas de ultraprocesados sin ningún tipo de, pues eso, de remordimiento ni tampoco obligación de tener que meter 3 comidas de ultraprocesados. Es decir, es si sucede, si te gusta y demás. Pero sí, por eso hablo de 3. Que al final dice, oye, Carlos, es que me he tomado, no sé, un Kinder. Bueno, ¿eso cuenta ya como una comida de ultraprocesado? Bueno, pues aquí es donde entra tu intuición de decir, oye, este Kinder Bueno, ¿me lo estoy tomando aquí como premio todos los días? Pues si lo estás tomando aquí como premio todos los días o casi toda la semana, pues a lo mejor ya te estás ahí excediendo, ¿no? Y ahí es donde está un poco la intuición de cada uno de qué es bueno y qué no lo es para su cuerpo. Sobre todo ya siendo consciente de que ese producto es ultraprocesado y que no tiene ingredientes saludables para tu cuerpo, ya vas a poner una serie de límites, ¿no? Y vas a decir, oye, esto no es para que yo pueda aquí comer de forma inconsciente, diaria, frecuente, ¿no?
Claro, al final es saludable también saber que te estás tomando un ultraprocesado y que no te está afectando a tu salud. O sea, al final es parte de la salud mental. Me estoy tomando ese ultraprocesado porque tenía, pues porque me apetecía y punto. Y no pasa absolutamente nada porque el 90% de mi alimentación se basa en comida real y encima soy muy consciente de que esto no me va a aportar ningún nutriente como tal ni va a ser bueno para mí, ¿no?
Sí, tenemos que hacer otro podcast donde hablemos de situaciones donde la gente se pasa con los ultraprocesados, ¿no? Es decir, oye, ¿qué situaciones comunes, reales tiene la gente en las que se pasa de los ultraprocesados? Por ejemplo, llegar tarde a casa o acabar tarde de trabajar, no tener la cena lista, preparada y pedir pues, comida para llevar... O, no sé, abrirte algo de ultraprocesado para calentar en el microondas y comer. Antojos de media mañana en el trabajo, donde tienes poca disponibilidad de comida real y tienes una máquina de vending. Poner situaciones de decir, oye, todas estas situaciones son reales y hacen que mucha gente coma de forma diaria los ultraprocesados, ¿cómo podemos combatirlas?
Claro, al final son situaciones muy reales que todo el mundo en algún momento de su vida se ha visto en una situación de estas y creo que sería muy interesante tratarlo también en un podcast.
Genial. Pues yo creo que ha quedado bien el podcast, ¿no? ¿O tenemos alguna cosilla más?
Yo creo que está bien claro lo que es el patrón de alimentación saludable, siempre pues fijándonos bien en que estamos eligiendo comida real y buenos procesados y evitando los ultraprocesados y por mi parte yo creo que está todo bien claro.
Creo que también eso, podríamos añadir que dentro de los buenos procesados, pues como que priorizar el alimento fresco, ¿no? Es decir, oye, cada comida real va a tener su buen procesado, ¿no? Es decir, pues el garbanzo va a tener su buen procesado que es el hummus, el tomate, el gazpacho, el aguacate, el guacamole, las sardinas frescas, las sardinas enlatadas. Simplemente, sin ningún tipo tampoco de miedo, el buen procesado, pues que sea como un complemento. O sea, prefiero que comas ese alimento fresco a que sea en conserva. Pero, oye, si al final a ti te van bien las legumbres en conserva y no te van bien hacerte legumbres, pues mira, es una forma de comer legumbres, ¿vale? Es decir, simplemente es una recomendación de decir, oye, prioriza alimentos frescos, pero que, de nuevo, no pasa nada si es ese alimento en formato buen procesado. No pasa nada si las verduras que tomas son congeladas. No pasa nada si el tomate frito, o sea, el tomate que tomas también es tomate, pues eso, frito en aceite de oliva, es decir, tomate o triturado, ¿no? No pasa nada. Pero sí que es cierto que la recomendación de fresco está ahí. Y decir que, bueno, pues en los siguientes podcasts abordaremos cada grupo de alimento, porque, bueno, hemos hablado ahora del patrón general, pero ya iremos afinando un poco cada grupo de alimentos, qué combinaciones, qué recetas, qué frecuencia, qué características, qué alimentos, en fin, muchas cosillas más que os van a encantar en este podcast.
Perfecto, yo creo que totalmente de acuerdo contigo con lo que decías de consumir siempre, priorizar los alimentos frescos y nada, por mi parte ya estamos.
Pues nada, Real Fooder, espero que te haya gustado mucho este podcast. Si quieres que sigamos haciendo podcast, pues déjanoslo en comentarios de, por ejemplo, de YouTube. En YouTube de Real Fooding tenemos, vamos a subir los podcasts. También tenéis un nuevo vídeo en YouTube cada semana que nuestra compañera Violeta va a hacer. Además, complementan muy bien el podcast porque son ejemplos reales de compras, de situaciones, de cocina, etcétera. Ya sabéis que también tenéis a Carlota todos los días en las historias de Real Fooding, enseñándoos cocina práctica, fácil y saludable. Y por mi parte, pues eso, muchísimas gracias por vuestras valoraciones en Apple Podcast, vuestros comentarios en iVoox, vuestras suscripciones en Spotify. Escucha este podcast donde mejor te venga. Y cuando mejor te venga, es decir, si quieres escucharlo caminando y así vas aprendiendo, si estás cocinando y, oye, que al final pues tiene mucho que ver, ¿no? Es decir, estás cocinando alimentos, Aprende de Alimentos con nosotros. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta entonces, adiós.